Corte Bizarra y Radio Universo Literario presentan a Newell Morrison y Olga López en Cuentos de terror al calor de una hoguera bizarra. Montaje FJ Bravo. Con la colaboración especial de Esther Camus. Muy buenas, bizarros y bizarras, bizarras y bizarros, y bienvenidos una semana más a vuestra corte, la Corte Bizarra. Como ya habréis oído, esto es el especial de Halloween de la Corte Bizarra. ¿Y cómo vamos a celebrarlo este año? Pues vamos a hacerlo de una forma bastante especial. Cada uno de nosotros, de los componentes de la tertulia de hoy, iremos contando un cuento, una experiencia personal, mejor dicho, más que un cuento, una experiencia personal, una leyenda que de la zona en la que se crió, algo que le pille de cerca, algo que tenga visos de realidad. O sea, vamos a contar casos de misterio, leyendas conocidas de nuestra cercanía o que nos hayan ocurrido personalmente. Así que, sin más, presento a mi compañera de todas las semanas, Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigos de la Corte Bizarra, Radio Universo Literario. Buenas noches, Lu, ¿cómo lo llevas?
Bueno, pues bien, Halloween, bueno, se acerca Halloween, hoy miércoles todavía no es Halloween, no será el sábado, pero bueno, evidentemente es la semana de Halloween, así que yo que soy, vivo en el mundo del terror como escritor que se dedica a estos menesteres, pues, y claro, evidentemente director de esta sección, programa, pues evidentemente para mí Halloween es todo el año, pero este día, pues, o esta semana, es más especial.
Pues yo voy a decir que me gusta Halloween, es una de las fiestas que más me gustan. Me gusta el concepto de celebrar la muerte, me gusta el concepto de los disfraces, me gusta el concepto de estos seres sobrenaturales. Así que, bueno, pues yo estoy encantada de la vida. Ya he puesto mi calabaza en casa. Así que estoy a tope viviéndolo, con películas de terror y bueno, pues muy contenta.
Bueno, pues sin más, vamos a dar paso al tercer miembro de esta tertulia.
Bueno, pero aparte de eso, deciros que no solo vamos a hacer la tertulia, sino después tenemos a Walter Ugarte, que nos va a hacer una reseña de la película Macario, esa película de 1960 mexicana, muy relacionada con el Día de los Muertos.
Exactamente.
Así que no, una vez que acabemos la tertulia con Esther,
pues vendrá la sección de cine latinoamericano de terror que nos trae nuestro compañero Walter Ugarte.
Efectivamente. Así que,
bueno, pues vamos a dar paso a nuestra compañera de tertulia, Esther Camus. Ahora, pues es la mejor profesora del mundo, la encantadora Esther Camus.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Esther?
Hola, Olga, hola, Lu, ¿cómo estáis?
Muy bien, bueno, pues como ya hemos dicho más o menos en la presentación, pues vamos a ir contando cada uno, pues, una historia de terror, así como... Sí. Creo, yo tengo tres, creo que Olga me has dicho que tú tienes tres, y Esther, creo que tú también tienes tres, ¿no?
Sí.
Vale, pues así, pues cada uno contamos, nos vamos turnando, el orden más o menos que habíamos decidido era Esther, Olga, un servidor, y claro, conforme acabamos la historia, pues bueno, la comentamos entre los tres, lo que nos ha parecido y tal, con un pequeño intervalo de música para separar la historia de la pequeña tertulia, y así vamos un poquito el funcionamiento del programa de hoy, un poquito para hacer algo estilo los cuentos a la luz de, al calor de la hoguera. Así que, ¿qué os parece? Que empecemos ya.
Me parece perfecto.
Pues vamos allá.
Pues venga, a por ello. Te toca, Esther.
Bueno, pues esta es una historia 100% verídica que sucedió a lo largo de 30 años en el tiempo en la casa de mis padres. Mis padres viven en una casa de vecinos. Vosotros habéis estado. Muy grande, hay un portal general y te entras en ese pasillo, hay un jardín y a lo largo del jardín, rodeándolo, hay diferentes bloques, ¿no? Pues en uno de los bloques, cuando hace ya muchos años, o sea, yo prácticamente era un bebé, o sea que más de 30 años seguro, pues había una familia aparentemente normal, unos padres con unas hijas gemelas y eran de la edad de mis hermanos, con lo cual pues bajaban al jardín, pues imaginaos la caterva de niños que había, ¿no? Padres con sus niños, los niños de diferentes portales y tal. Y entonces, pues, había una de esas familias, pues yo os digo que vivía en el portal E, que es el que hace esquina. Y bueno, pues era un matrimonio normal, aparentemente, y de la noche a la mañana, esa señora, esa mamá de familia, decidió, por el motivo que fuese, tirarse desde la ventana de la cocina, que vivían en un sexto piso, creo recordar, o en un quinto, al patio de tender, y lógicamente esa señora se murió. Y automáticamente el padre y las hijas dejaron la casa y dejaron es una casa de vecinos. La dejaron, se cambiaron de piso y a lo largo de los décadas y de los años, pues en esa casa la fueron ocupando diferentes personas. Y hace como, pues hará 8 años, una cosa así, volvió a ser noticia por lo siguiente. Ese piso, ahora estaban de alquiler unas chicas, dos compañeras de piso, y una de ellas tenía un noviete. Pues ese noviete decidió, por los motivos que fuesen, saltar desde la misma terraza, o sea, desde la misma ventana de la cocina, que décadas antes ya hizo la otra señora, al vacío, al patio de tender, y por supuesto también murió. Entonces, pues claro, fue la comidilla de todos los vecinos, porque claro, ya es casualidad que dos vecinos se suiciden en una casa con tantos vecinos, pero que encima se suiciden en la misma casa y desde la misma ventana, ¿qué habrá en los suelos de la casa donde viven mis padres para haber ocurrido semejante cosa? ¿Qué cementerio celta habría en su lugar hace siglos? No lo sé. Pero bueno, yo intenté en su día comunicarme con Iker y con Carmen, pero no, mi padre no me dejó porque ¿dónde vas? No sé qué, déjate de tonterías y tal. Y no me dejó y al final pues se me quitaron las ganas. Pero de vez en cuando, si me asomo a la terraza, se ve el portal E, y se ve la ventanita en la terraza donde se supone que vivieron esas personas. Y yo, fíjate. Y el caso es que luego, si me pongo a pensar en que se me va la olla, digo, veo una figura negra oscura cubriendo una de las ventanas. ¿Qué será? Pero bueno, ahí se acaba la historia. ¿Qué os parece? ¿Hay bicho en mi casa o no hay bicho en mi casa?
Música.
¿Chicos?
Bueno, pues bastante interesante tu historia, Esther. Pues la verdad que sí, pues ¿qué habrá ahí para que haya con un impasse de tiempo ocurrido justo desde el mismo punto del domicilio una situación similar? ¿Tú qué opinas, Olga?
Pero me ha hecho una pena de llamar a Iker y a Carmen.
Es que, vamos, a mí que me lo expliquen, ¿qué puede haber en el suelo para que suceda esto? Porque habéis estado en mi casa, mira que es una finca grande, mira que hay vecinos, mira que hay portales y mira que hay, en cada portal hay cuatro puertas y son seis pisos por portal, tú imagínate la de gente que vive allí, pero nada, en el mismo portal, en el mismo piso, desde la misma ventana.
Joder.
Se le apareció a este muchacho un ente de la antigua inquilina de esta casa, ¿o acaso hay algo más? ¿Necesitamos a Paloma Navarrete?
Joder, pues sí, es curioso la coincidencia.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, hay cosas que de alguna forma hay cosas que llaman, por así decirlo, rincones de un domicilio que tienen una energía especial, se puede decir.
Pues sí. Y yo, mi pregunta es, ¿sabría el chico ese que hace casi 30 años una persona se suicidó en esa casa? A lo mejor el chico, no lo sé, lo estaba pasando mal y se enteró de alguna manera de que había sucedido esto y le pareció una maravillosa idea hacer lo mismo, no lo sé si era conocedor de la historia, no sé si incluso las chicas, que eran a fin de cuentas las que vivían en la casa, eran conocedoras, pero me parece muy muy curioso, la verdad.
Hombre, siempre se ha dado que si la tenía alguna vecina que ya viviera en la época de esta familia, pues se pudiera haber dicho, pues fijaros vosotras lo que pasó en esta casa, las cosas es más yuyu. No, se enteraran y tal, y lo compartieran en algún botellón o fiestuki, no sé. Es probable.
No sé cómo fue, porque ya te digo, es que somos tantos vecinos que ni siquiera yo los conozco, o sea, no sé quiénes son esas chicas, no sé si siguen viviendo. No sé.
Sí, no sé,
la verdad.
Mira, yo quedarme donde se ha suicidado mi novio, no sé.
No, yo no viviría, desde luego. Yo entiendo que al marido de esa señora y a sus hijitas, lógicamente no fuera plato de buen gusto seguir viviendo en esa casa. Y después tampoco me apetecería vivir en el piso desde donde mi novio saltó por la ventana. Pero bueno, no sé, me encantaría, a lo mejor yo qué sé, le escribo un día a Iker y ya os lo contaré, si viene Iker a mi casa.
Vale, total. Bueno, pues tu turno,
Olga. Bueno, yo voy a contar la historia de es una historia verídica, es una historia real que ha ocurrido en mi familia. Había una mujer que entró de compañera en el ministerio de mi madre, que trabaja pues eso, en un ministerio, funcionaria, y esta mujer era pequeñita, así enjuta, poca cosa, y bueno, pues entró allí a trabajar, se colocó al lado del puesto de mi madre y bueno, se hicieron amigas, compañeras, ¿no? Esta mujer le gustaba colocar, como hace mucho de las administrativas, le gusta colocar muñequitos a lo largo de la pantalla del ordenador y de la mesita del ordenador, una serie de muñequitos, pues muñequitos, florecitas, ese tipo de cosas. Y uno de los muñequitos es una mariquita, así con unas antenas que no sé si la había creado ella, la había fabricado ella, o qué. Entonces es de color pues amarillo, con unas antenitas, así muy mona, con unas pequitas y tal. Y a mi madre le gustaba mucho ese muñequito. siempre decía, ¡ay, qué muñequito más bonito, qué gracioso es! Y se le daba así la cabecita y se movía, ¿no? También. Y bueno, un día esta mujer no apareció a su trabajo y todo el mundo, qué raro, se habrá cogido algún día libre o vacaciones o lo que sea. Y una noche mi madre estaba durmiendo y se sobresaltó y se le apareció esta mujer y le dijo que había muerto. Esta mujer vivía sola y solo tenía un gato de como compañía. No tenía familia. Bueno, tenía un sobrino, que era el único que familiar directo, pero no tenía nadie más. Y se le apareció a mi madre, le dijo que estaba muerta, que había muerto, y que, como siempre le había hecho gracia al muñequito, ese muñequito, también hay que decir que semanas antes se le cayó del ordenador y no había podido pegarlo. Se estaba caído dentro, se cayó al suelo y ella lo guardó en uno de sus cajones o lo que fuese. Pero mi madre no lo sabía, mi madre veía que no estaba el muñequito y no, tampoco comentó nada, siguió a lo suyo. Y la Galinda, cuando se le presentó a mi madre de noche, para decirle que estaba muerta, le dijo, Olga, como sé que te gusta el muñequito de la mariquita, que sepas que está en el tercer cajón y quiero que te lo quedes tú. Dice, no quiero que se lo quede nadie más y es un recuerdo mío para que tú lo tengas y me tengas presente día a día. Entonces mi madre se despertó y dijo, uy, qué sueño más raro he tenido, ¿qué tal? Esta persona llevaba ya 2 o 3 días sin aparecer y al cuarto día se notificó que estaba muerta, se notificó a todos los funcionarios de allí que estaba muerta. Y a la semana o así se presentó el sobrino de esta mujer contándole que se habían encontrado su cuerpo y estaba devorado por su gato. El gato le devoró parte de su cuerpo. Y le dijo que venía a recoger las cosas de esta mujer, que si había algo que si se quedara mi madre, que como la tenía toda la autoestima. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de mi madre? Que al abrir el tercer cajón de su escritorio se encontró la mariquita allí. Entonces, ¿qué hizo? Pues se quedó el dichoso muñequito. La mariquita se la quedó. Y bueno, pues esta mujer obviamente su puesto se volvió a ocupar por otra persona. Esa mariquita, mi madre, como bueno, la tenía tal autoestima, la colocó en la tele, debajo de la tele, y hace un año así, hace año y medio así, pues cogieron un gato, ¿no? Un gato. Y ese gato, cada vez que pasa por el muñequito, intenta no tocarlo, con todas sus patitas, va así andando por al lado de la televisión, intenta no tocarlo. Y cuando lo toca es para tirarlo al suelo de una forma de como un mala hostia. Entonces, bueno, pues claro, al principio mi familia decía, siempre tiene tirria con esa mariquita, con ese muñequito, qué cosa más rara. Siempre tiene el mismo muñeco, qué cosa más rara y tal. Y nada, hasta que mi madre podía dijo, no, es que es ese muñeco de mi compañera que se murió y me lo he traído aquí a mi casa. Así que, pues bueno, pues ahí está la decoración, el muñequito, la mariquita, nos hace compañía y supongo que parte de la esencia de esta persona, pues nos hace compañía. Espero que para bien y no para mal. Así que, pues bueno, esa es una de las historias que os comparto.
Pues bueno, muy interesante la historia.
¿Qué ha sido?
Muy, muy interesante la historia, Olga, la verdad.
Madre mía, Olga.
Un poco la alma.
No, desde luego los gatos son muy sensoriales.
Os mando. Si queréis, os mando la foto del muñeco para compartir la energía.
No,
¿ya?
No, gracias, no.
Pero, Olga, ¿no era un pinocho el muñeco?
No, yo pensaba que era un pinocho, pero luego lo he mirado bien y no, es una mariquita que tiene color negro, amarillo, tiene unas antenitas, una sonrisa así, unas pequitas, y rojo también tiene.
Ah, no, vale.
Sí, sí, ahí está la tele.
Yo también no le... soy ya.
Sí, sí, pero lo curioso fue que realmente mi madre no sabía dónde estaba la mariquita, pensaba que se había roto, se había tirado, o no estaba, o lo que fuese. Y cuando se apareció esta mujer en el sueño diciéndole que estaba muerta, le dijo que se quedase la mariquita, que estaba en el tercer cajón. Y cuando mi madre le ayudó al sobrino a recoger todas las cosas de esta mujer, porque bueno, tenía una rebequita, tenía un cojín, tenía ahí varias cosas también, unas gafas y tal, y le ayudó a recoger todas las cosas, realmente estaba en el tercer cajón la mariquita. Entonces ya dijo mi madre, ah, pues ella debe ser justa que me quede ese muñequito, ¿me lo puedo quedar? Y dijo el sobrino, pues sí, quédatelo.
Pues ya está.
Así que, pues ya está.
La verdad que sí, sí. Bueno, es curioso.
Hombre, pero supongo que para bien, porque...
Bueno, o sea, es de suponer, claro, si fue, vino a visitar a tu madre y a ofrecerle ese muñeco,
sí,
no,
o sea,
no creo que fuera para mal, o sea, para decir, y te regalo ese muñeco para que te torture el resto de... No,
ellos hasta el cuarto día no fue notificada la muerte de esta persona, porque, pero mi madre desde el primer día que desapareció, bueno, el primer día desapareció, no, el segundo día ya sabía que estaba muerta. Y lo que pasa es que, claro, el cadáver no se encontró hasta el cuarto día, que fue cuando se notificó, y porque llevaba, ya te digo, que como vivía sola y no tenía nadie, hasta el cuarto día que no entró una vecina porque no se oía ningún ruido, pues no se descubrió el cadáver. Que estaba devorado por su gato, claro.
¿Qué gato? Sí, el gato desagradecido.
El gato ya pesaba 8 o 9 kilos.
El gato estaba gordo. Ella cada vez
más mía.
Pero el gato está gordo.
¿Has notado algo de alguna presencia, algo así, o algo, algún escalofrío, algo así, cuando has estado en la casa de tus padres y notas mirando la mariquita?
Bueno, da igual, siempre se nota cosas raras allí.
Buen karma, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo que no. Yo lo veo el muñeco, además que no quiero ni mirarlo. Digo, prefiero no mirarlo, ¿sabes? Porque no me da buen yuyu. Además que tiene esa sonrisa afable que al final para mí es una sonrisa peor, ¿sabes? No me gusta nada. Y luego también...
Madre mía.
Yo también tiene muñeca de porcelana, de esas que tiene la cara, ¿sabes? De porcelana con su vestidito y sus cosas.
¡Qué horror!
Que son... O sea, a mí la muñeca de porcelana, que es lo que más miedo me da en el mundo...
A mí también.
No lo soporto. Y ahí las tienen en una vitrina también. Y digo, madre mía, qué horror.
Pues cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo, mi hermana mayor, le entró una manía con querer tener muñecas de porcelana, porque cuando era ya adolescente había un libro de una escritora juvenil que se llamaba María Gray, o María Gripe para los españoles, que se llamaba Agnes Cecilia y estaba protagonizada por una niña que se encontraba una muñeca de porcelana. Y a raíz de encontrarse esa muñeca de porcelana, se sabía quién había sido la dueña de esa muñequita y lo que le había pasado. Y bueno, mi hermana estuvo obsesionada con ese libro y pidió por un cumpleaños una muñeca de porcelana. La muñeca de porcelana estaba colocada de tal forma que todas las noches me miraba a mí y me daba mucho miedo, la verdad.
Joder, qué mal rollo.
Totalmente.
Yo nada, yo si heredo una muñeca de porcelana, o sea, no creo que la vaya a vender, yo creo que la voy a quemar directamente, voy a echar sal, como de tipo como Supernatural, como suponiendo que he hecho sal primero, que hago una fosa, la quemo y luego ya me voy.
Sí, sí. Tienes que hacer un círculo de sal.
Algo de eso,
sí. Sí, entre eso y bueno, los que somos de los 80. El muñeco que se parecía a Chucky, ese estaba en todas las casas igual.
¿El Baby Saber?
Sí.
Sí, bueno, no sé si era Baby Saber.
Ah, yo lo he tenido.
Era una cosa que madre...
Bueno, eso tampoco pasa nada, pero bueno.
Joder, vete tú a saber si pasa. Tú vete a saber. Yo tenía un familiar que tenía uno, pero es que, pues, sobre todo, es que encima lo tenía colocado, que al pasillo de su casa, su habitación estaba justo al final del pasillo, la puerta abierta, y el muñeco debajo de la mesa, mirándote.
Madre mía.
O sea, no sé, ¿eh?
Bueno, Lu, te vamos a dar paso que nos cuente otra de tus anécdotas.
Bueno, ostras, no, la mía,
tuya.
Vale. Pero un poquito de música para introducir. Bueno, está bien que sea, se introduzca con el tema del exorcista, porque en esta historia hay cama. A ver, yo para situaros un poquito, la historia pues ocurre en un apartamento dentro de uno de los múltiples bloques que hay en torno al Paseo Federico García Lorca de Vallecas Villa, antigua Cruz de los Caídos, y bueno, era una casa que la cual pues yo la pasé los primeros 5 o 6 años de mi vida, y era una casa, bueno, no voy a dar más datos porque al fin y al cabo es una, creo que todavía el bloque sigue en pie, así que habrá gente todavía viviendo ahí, porque era un apartamento de alquiler, o sea, estábamos alquilados. Y claro, para que os hagáis la idea, pues no es lo que voy a contar, o sea, el tema, la historia central que voy a contar, ocurre en una habitación, pero para que os hagáis una idea de que, bueno, la casa ya de por sí, allá me había pasado una cosilla rara, era pues, estando en un pasillo, en el salón, hay que hacer que esa casa, esto es una casa antigua, de estas, pues que claro, el pasillo, pues es, la casa se dispone conforme al pasillo, o sea, está el pasillo, y van abriéndose puertas, y son las diferentes, un dormitorio para los invitados, la cocina, el salón, siempre al final del pasillo el baño, y bueno, pues son los dos dormitorios principales, y ya está. Y claro, yo me acuerdo de niño, fue lo típico de que la puerta del salón estaba aquí, y luego acá en la pared, conforme entrabas, a tu derecha estaba el sillón donde nos sentábamos, y a la izquierda pues estaba el mueble de la televisión, o sea, que era disposición pues cuadrangular, tal, o sea, desde el sillón, pues, si girabas un poquito la cabeza, veías el pasillo. Y yo me acuerdo, pues siendo muy pequeño, pues el girar un poquito la cabeza y ver nítidamente pues a dos personas que cruzan el pasillo. Y a mí me parece que son dos familiares. Y le digo, pues, a la persona que me crió, le digo, fíjate, son las tías y tal, tal. Y él me mira y le digo, pero tú, niño, eres gilipollas, ¿o qué te pasa? Todo muy nervioso, muy incómodo. Y claro, yo, ahí no había pasado nada, nadie. O sea, no había nadie más en la casa. O sea, yo había visto nítidamente a dos mujeres cruzar el pasillo, incluso a una de ellas girar la cabeza y sonreírme, pero ahí no había pasado nadie. Se iban en dirección a los dormitorios principales. O sea, para que veáis que, bueno, no era lo primero raro que yo veía en esa casa. Fue, bueno, yo de pequeño tenía terrores nocturnos. Como muchos niños pequeños, ya pasó a la historia principal. Pues como muchos niños, pues tenía terrores nocturnos, la oscuridad y tal. Y entonces lo que hacía era, pues, normalmente si me despertaba en mitad de la noche, me iba a la habitación, al dormitorio de matrimonio, y me iba a dormir con las personas que me criaron. Entonces, él se iba a mi habitación a dormir. Y tal, yo ahí, pues, me dormía y tal. Una noche, me despierto. Yo estaba durmiendo boca abajo y me despierto. Y sé que estoy despierto porque a ella la oigo roncar. Y a mí lo que me despierta es alguien que está con la mano contra mi espalda, aplastándome contra el ¿cómo se dice? El colchón. Y ahora yo, lo primero que ya me asusto, pero ya me asusto aún más cuando la voz, una voz de ultratumba, me dice que no me mueva. Y digo, bueno, no me muevo. Digo, no me muevo, pero yo sabía que me podía mover. pero no me muevo por primero porque me está diciendo, es una voz un tanto aterradora. Y yo lo único que pedía era, susurraba, mamá, 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 que te, cállate, no te muevas. Cállate, no te muevas. Una voz, pero está totalmente antinatural. Y la cosa es que de repente noto como que se cierra unos dientes en mi oreja. Claro, yo estaba pues boca abajo, pues con la cabeza hacia un lado. Pues la oreja que daba hacia, se cierra unos dientes y tiran hacia arriba. Un dolor insoportable, me retuerce, me suelta, no te muevas. Y vuelve a repetirlo, pues dos o tres veces más la operación, hasta que ya, pues, no recuerdo más qué pasó, pero evidentemente yo, claro, yo no jamás le conté nada a nadie de lo que había pasado. Luego lo he contado, pues, sea fuera de familias y demás, a gente, pues, alguna vez lo he compartido. Siempre, bueno, pues sería una parálisis del sueño. Digo, hombre, yo tengo parálisis del sueño, sí, he tenido episodios de parálisis del sueño. Pero yo sé cuando estoy con una parálisis del sueño, no me puedo mover. O sea, no me puedo mover. Sé lo que pasa, no oye ruido. Yo nunca, muy rara vez, escucho ruidos. Y encima, cuando escuchas ruidos, oyes hablar en una parálisis del sueño, el ruido te llega ahogado. O sea, te llega como si estuviera en una, ¿cómo se dice?, en una cabina. O sea, no te llega tan nítido. Y encima, menos aún, cuando a mí alguna vez me han atacado en medio de una parálisis del sueño, el monstruo que a lo mejor estaba viendo que estaba paseando al lado de mi cama o tal, no dolía. Entonces, claro, yo siempre me quedé, esa experiencia siempre se me quedó grabada. Eso, ese dolor, ese ataque en mitad de la noche, no he dado más, no nunca he sabido qué es lo que realmente pasó en aquella habitación, aquella noche. Lo único que recuerdo, eso sí, la voz muy nítida, muy de ultratumba, y el dolor tremendo del mordisco de unos dientes cerrándose y retorciendo en mi la oreja. Así que bueno, eso es la historia.
Bueno, Lu, nos han dejado a todos un poco aterrados, ¿no?
Madre mía, Lu, menuda historia.
Bueno, pues yo pensaba que no les iba a dar miedo, porque yo no, antes mis historias de terror no son muy de terror.
Ojo, pero así que te ataque alguien por la noche.
Sí, sí, encima estando boca abajo, claro que no puedes verlo. O sea, encima tenía la cabeza, si la voz me venía de mi izquierda, yo tenía la cabeza girada hacia la derecha. Entonces no podía verlo, solo sentir que me aplastaba cada vez, me aplastaba contra el sillón y sentir, claro, esos dientes o lo que fuera apresando el lóbulo de mi oreja y retorciéndola. Pero con un dolor tremendo, claro.
¿Y no sabías identificar si era de hombre o de mujer?
Era de hombre. Uh-huh. Una voz de hombre, pero una voz de esta, que pues auténticamente de ultratumba, o sea, estás que te da, vamos, que te pierden los pelos de punta.
¿Qué habría en esa casa antes?
Pues sinceramente, a ver, es un apartamento de estos de alquiler, o sea, pertenecía, si os recuerdo, que pertenecía a una mujer. Lo que sí que no recuerdo es si se la había, si el alquilado, bueno, el alquilado evidentemente era el hombre que me crió, pero no recuerdo si también ahí habían vivido los padres de este señor. Entonces, claro, ahí es probable que estas personas, pues hombre, que murieron muy jóvenes, pues no sé ya si llegarían a vivir, incluso si, como todos sabemos muchas veces, en aquella época, cuando te ibas a morir, pues te enviaban a casa a eso, para que no ocuparas una casa, una cama y demás. O sea, muchas veces te enviaban ahí, pues, ¿cómo se dice la palabra?
¿Eh? ¿Hospital?
No, que te enviaban del hospital a tu casa porque ya estaba.
Ah, vale.
Que antiguamente, pues, lo que hacían era, bueno, ya se usted
a morir a casa.
A morir a casa, porque no. Sí, yo sé muchos familiares que murieron y que ellos ahí me comentaron que murieron en casa, o sea, murieron en casa, porque en el hospital ya les dijeron que, bueno, no podían hacer nada más que se fueran a morir a casa. Entonces,
claro.
Pero que no sé yo si estos señores llegaron alguna vez a vivir, si llegaron a estar ahí el día que fallecieron, no lo sé, no tengo esos datos, nunca. Vaya, yo no sé, nunca se ha hablado. Yo, desde cuando salía el tema de los padres de este señor, pues no es que fuera mucho, no es que fuera muy hablador él y tampoco daba muchos datos, así que tampoco he sabido nunca mucho de si en esa casa vivió, quién vivió, si era Tisita soltero o qué era.
Pues nada, pues vamos a ir con la siguiente.
Y te vuelve a tocar este.
Este. Pon un poco de música, ambiente.
Bueno, pues la historia que voy a contar ahora es verídica total. Pasó en mi pueblo, en el pueblo de mi padre, que es muy chiquitito, y el afectado fue mi propio padre. Es tal que así. Como os he dicho antes, el pueblo de mi padre es muy, muy, muy pequeño. Es un pueblo que está en la comarca del Bierzo, en León, casi limitando con Galicia y con Asturias. Es un pueblo, está rodeado de montañas, de bosque, de verde, y allí hay mucha tradición, pese a no ser Galicia como tal, pero hay mucha tradición de costumbres celtas, que si el magosto en otoño, que si las meigas y tal. Entonces, al parecer, algunos dicen que sí y otros dicen que no, entre ellos mi padre, pues cuando mi padre era bebé, había un matrimonio que eran brujos negros o brujos oscuros, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo este matrimonio? Pues mi padre era un bebé y, claro, hay que ver esto desde el punto de vista de unas personas pues ya muy ancianas, que ahora pues están muertas, ¿no? Pero que, bueno, que no tenían ni tantos medios como ahora, ni tanta formación. Entonces, pues claro, si pasaba cualquier cosa, pues eso no tiene más explicación, que ahí está embrujado, que si la vaca no da leche, la vaca la han hechizado, que si esto pasa, la única explicación que pueda haber es porque hay una cosa de brujería. Y en este caso, cuando mi padre era bebé, pues el pobrecito pues estaba llorando, lloraba desconsoladamente, mi abuela estaba desesperada porque el niño no se callaba. Y entonces, pues llegaron a la conclusión, las señoras del pueblo y mi abuela y su madre, de que este bebé, mi padre, había sido hechizado por el matrimonio ese de brujos negros que había. Por el motivo que fuera, el niño lo habían hechizado y por eso el niño estaba llorando. Entonces, lo que tenían que hacer era, vete a hablar con tu suegra, o sea, mi bisabuela, que es bruja blanca, que es una meiga buena, y que solucione al niño el problema que tiene. Entonces, fueron para allá, mi bisabuela hizo no sé qué mezcla de hierbas, que a saber, y el niño pues dejó de llorar. Y entonces pues ahí se quedó la maldición que le habían puesto a mi padre, pues ya se solucionó. Y ya mi padre, pues fue un bebé feliz, siguió siendo un niño feliz, un adolescente feliz y un adulto feliz y hasta ahora. Entonces, esta historia, pues lo típico de esas reuniones familiares que de repente aparecen siete tíos abuelos tuyos que no has conocido en la vida, pero te quieren mucho, de repente te cuentan cosas. Y una de las hermanas de mi abuelo, porque en mi pueblo son todos familia, porque eran un montón de hermanos y tal, pues surgió la conversación y le dijo a mi madre, pues que sepas que tu marido le hechizaron de bebé. Y mi madre se quedó en plan, ¿qué? Pero bueno, ¿qué usted qué dice y tal? Sí, sí, pregúntale a tu suegra. Mi madre fue a hablar con mi abuela, le dijo, oye, Margarita me ha comentado esta señora que a Javier, pues mi padre, le hechizaron de bebé. ¡Vaya que se le hechizaron! ¡Hombre, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba! Y no había solución, no tenía consuelo. Y bueno, y pero de verdad, porque claro, mi madre es muy agnóstica para estas cosas, no se cree un pimiento de maldiciones ni nada, y mi padre muchísimo menos. Pero, ¿qué me estás contando? Pero de verdad, que sí, que sí, que sí. Tuve que ir a la casa de mi suegra que le hiciera unas hierbas para que el niño dejara de llorar, porque hay que llorar insoportable, el niño venga a llorar, pero... ¿Y no estaría enfermo el niño en ese momento? No, estaba maldito por los brujos del demonio. Y entonces pues dijo mi madre, bueno, y entonces ya se lo contó a mi padre, dijo, Javier, mira lo que está diciendo tu madre, qué tonterías son, no sé qué. Y claro, yo ya puse la oreja porque me interesaban a mí estas cosas, y yo era adolescente, fíjate, papá, pero te chicharon de verdad, pero qué estás diciendo, tal, anda, no creas en estas cosas, de verdad, tú dedícate a estudiar, la respuesta rápida de mi padre es, tú ponte a estudiar, qué es lo que tienes que hacer. Y entonces yo dije, yo quiero ir a la casa de estos señores, los que te hechizaron, llevan muchos años muertos y ahora la casa está vacía y tal. Bueno, pero me llevas a verla. Entonces ya me puse pesada y me llevé mi padre a la casita de estos señores, que está como dentro de un valle. Es bastante siniestra, porque en esa zona del Bierzo, las casas antiguas solían ser de pizarra, bueno, eran, no solían ser, eran de pizarra y de tierra. Y entonces pues imagínate una casa ya deshabitada y destartalada en un valle a oscuras, el lajiña que daba, y nos dio una presencia extraña y dije, no quiero estar aquí. Entonces pues me volví a la casa de mi abuela, que estaba iluminada, y ahí me quedé, y de vez en cuando me da por pasear por ahí y digo, anda. Y pero bueno, pues ya te digo, el pueblo está prácticamente sin gente, porque ya era de por sí muy pequeño y ahora con muchísima menos gente. Y bueno, pues tiene sus cositas el pueblo, la verdad. Pero bueno, podría contar más historias, pero no quiero acaparar. Así acaba la historia de la maldición de mi padre cuando era bebé. ¿Qué os parece?
Bueno, pues la historia de este costumbrismo rural, así muy propia, así de eso, de la zona León, Galicia.
Sí, totalmente.
Que, como dicen allí en Galicia, no creo en las meigas, pero a ver las eilas.
Sí, meigas fora.
Entonces, claro, todo es posible, claro, evidentemente todo es posible, y hay que tener en cuenta que vivimos en un país que ha renegado de sus orígenes mitológicos y míticos. De una forma que nada, bueno, alucinante. Creo que somos de los pocos países que no tienen mitología propia ni dioses propios, bueno, o al menos no hay constancia de ellos, así que no se puede decir que no haya ocurrido, ni de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ni esas cosas, así que hay que dejarlo siempre todo en esa duda razonable. Pero sí, muy interesante la historia. Así que está,
sí, sí.
Sí, la verdad es que, Juan, muy, muy interesante. Estas cosas de...
Pero vamos,
de cosas...
que el afectado no se la cree para nada.
Porque claro, era un niño pequeño, no sé. Tampoco se va a acordar mucho.
No, pero luego se la contaron cuando iba creciendo y nunca lo ha creído. Y de hecho, pues le digo, anda, papá, que te hechizaron. Buah, qué tontería, de verdad. Que se lo creyeran esas personas que tenían 80 años más que tú todavía, pero que te lo creas tú con todo lo que se sabe, y una chica con formación y tal, que te lo creas, madre mía, no sé qué. Digo, papá, hijo, pero a veces la verdad es irrelevante y prima la fantasía.
Pues pasamos ya a tu historia ahora.
Bueno, sí, que estoy deseando.
Bueno. Ah, ya voy, a ver.
Thank you.
Bueno, pues mi historia trata de Torrejón de Ardoz, el lugar donde yo me he criado. Torrejón de Ardoz no tiene el cementerio que tiene actualmente, bueno, el oficial que está ahora, sino que también tenía otro cementerio muy antiguo que estaba más o menos en lo que es el centro de la ciudad. Este cementerio hace 8 o 9 años se decidió eliminar, o sea, levantar y crear encima un parque de fuente, porque claro, las nuevas construcciones, tener una vista hacia un cementerio, pues no, pues minusvaloraba lo que es el valor de venta o el valor de compra de esas propiedades, ¿no? Entonces, y además estéticamente no quedaba bien un cementerio que era con lápidas muy antiguas, ahí en medio de la ciudad. Estoy hablando concretamente, para los que conozcan a lo mejor Torrejón de Ardoz, en la calle Roma, el cementerio que había ahí, ¿no? Ese cementerio, yo tenía ahí una amistad en el que por la noche, desde su terraza, pues veía lo que son los fuegos fatuos y de los cadáveres descomponiéndose. Y bueno, cuenta la leyenda que a principios de los años 90, un grupo de jóvenes, para celebrar la noche de Halloween, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, se decidieron colar, hacer una broma o colarse dentro del cementerio. Entonces, bueno, treparon, el cementerio tiene tiene lo que son los muros de pared con sus cipreses y luego tiene una puerta que es una verja, bueno, tenía una puerta que es una verja así de hierro forjado y con unas, que acababa pues unas puntas. Entonces, por ahí saltaron este grupo de jóvenes y decidieron hacer pues lo que se hacía anteriormente en los años 90, que era una sesión de espiritismo. Que se cogía pues un lápiz, un boli y bueno, pues se intentaba contactar con alguien o se cogía tierra de alguna tumba y se intentaba pues eso, pues hacer tipo pues algún hechizo, cosas así. Entonces, también metieron bebida y un grupo de chicas también. Pues bueno, se metieron ahí dentro y concretamente algo les asustó esa noche. No sabemos si fue un vigilante, si fue algo que les hubiese asustado. Y entonces, pues, al final se oyó una serie de gritos. Hubo tumbas que aparecieron rotas al día siguiente. El día 1 de noviembre, cuando muchos familiares fueron a ver, a depositar flores por el Día de los Muertos al cementerio, pues no solo se encontraron con tumbas que están abiertas, sino que también se encontraron con un cadáver colgando de una de las verjas del cementerio, de una de las puntas del cementerio. Y es que los chicos salieron tan corriendo, treparon la verja y uno de ellos se dice que se quedó, no pudo saltar bien la verja y uno de los hierros le atravesó lo que es de lado a lado y se quedó colgando muerto allí en el cementerio. La verdad, el parte oficial, lo que pasó, no es que, hombre, a ver, se adereció un poco la leyenda urbana porque se dijo que había algún muerto que salió de la tumba, y todo eso, y que por eso se quedó colgando ahí. Lo que pasó realmente es que a la hora de saltar la verja, este chico no pudo hacerlo, no lo hizo bien, se quedó enganchado parte de la ropa y al saltar, pues se cayó al suelo y se partió la cabeza y murió allí. Y bueno, pues esa es una de las leyendas que hay de ese cementerio, de que dice que eso, que si entras a la noche de Halloween, pues algo te va a perseguir hasta acabar contigo o matarte. Bueno, actualmente ya ese cementerio se levantó, existe un parque en su lugar, un parque con fuentes ornamentales y tal, y pero bueno, esa es una leyenda que siempre contábamos porque justo ese cementerio está enfrente de una calle de bares al que siempre íbamos pues eso, a bailar o a beber, a tomar algo, y siempre que pasábamos por allí siempre veíamos la verja y decíamos, mira, ahí se quedó colgado ese chico en Halloween. Así que bueno, pues esa es una de las leyendas que hay en Torrejón de Ardoz. Ah, puedes comentar.
No. Bueno, pues es bastante interesante, Olga.
Muy interesante, sí.
Sí, bueno, justo y perfecto para esta época. Pues sí. El programa es el especial Halloween, así que...
No saltéis vallas, chicos. No saltéis vallas de cementerios.
Y menos borrachos.
Sí.
Exacto.
Pero es que la valla también tenía su altura, ¿eh? Yo cuando la ves, dices, madre mía, a ver, es cierto que sí que tiene mucha... donde poner los pies, o sea, para poder saltar, pero dices, jolín, es que también es alta la valla, ¿sabes?
Sí, bueno, pero de todas maneras lo que cuentas es que yo creo que era ya muy común, sobre todo los barrios obreros, lo de que empezara a construir alrededor del cementerio, porque yo ahí en Vallecasilla tenemos el cementerio, está justo también entre edificio, entre zona de bloques de apartamento y demás. Y yo me acuerdo que a mí me contaba la mujer que me crió, que ella pues era una de las múltiples viviendas, pero claro, ellos iban trasladándose, pues, se acababa el alquiler, pues nos íbamos a otro bloque y tal. Había sido pues vivir justo enfrente del cementerio y claro, de hablar de eso, de los fuegos fatuos que se veía desde la ventana y tal. De tal manera, ese cementerio tiene la curiosidad, el cementerio de Vallecasilla, la curiosidad turística, vamos a decir, de que, tenemos a uno de los miembros de la familia, bueno, uno de los más queridos miembros de la familia Aragón enterrado ahí, y es muy normal el ir a buscar la tumba de Alfonso Aragón, o sea, el payaso Fofó, ahí, ¿qué tal? Pues es una tumba, la he estado, evidentemente yo he sido de los que ha ido a buscarla y tal, pues es una tumba bastante bonita, bueno, bastante, tú te esperas la típica, pues, como la de la Almudena, con la estatua,
exactamente. No, lo que tiene es un relieve de la cara, un pequeño relieve de la cara de Alfonso Aragón en la lápida.
Y bueno, es una curiosidad, bueno, que vas con los niños, pues siempre vamos a buscarla. Siempre íbamos a buscarla, la tumba de Alfonso Aragón, del payaso Fofó. Pero los Aragón, pues son, por lo menos para nuestra generación, yo creo que son bastante importantes, míticos, ¿no? Supongo que para las próximas ya se habrán olvidado, ¿no? Pero sí, es cierto, es una, lo que me comentabas de que tú, sobre el tubo de todo el Torrejón, que estaba ahí en medio de la ciudad, en medio de los núcleos urbanos.
Sí, pues tendrías que ver la gente que iba, cuando se empezó a levantar el cementerio, la cantidad de curiosos que se aglutinaron, en eso lo mayor.
Claro, eso levanta mucho morbo.
Yo no fui a ver nada porque no me interesaba, pero no solo viejos, sino gente que estaba muy curiosa con esas cosas.
Sí, la verdad que sí.
Así que...
Alguna vez que yo he estado por Torrejón, creo que recordaba dónde estaba el chile, la verdad que tampoco, y luego también es que era un poquito cerrado, o sea, era una zona un poquito cerrada, normal que es la que prácticamente desde un balcón de estos, yo creo que recuerdo, yo que hace mucho que no estoy por Torrejón, pero recuerdo que daba la sensación, yo no sé por qué tengo la sensación de que había alguno que el balcón incluso parecía que se podía asomar hasta adentro.
Ah, bueno, sí, tú has visto ese cementerio, sí. Claro, es que el cementerio eso se quitó hace 8 años.
Claro,
sí. 7, 8 años, por ahí.
Estaba todavía estudiando, sí.
Sí, sí.
Alguna cosilla, algún paseo me he dado de Torrejón, pero creo que por alguna razón o por otra he parado en todo, desde todas las paradas de Vicálvaro a Alcalá de Henares. Siempre he estado parado porque he quedado con alguien, porque tenía teatro y actuaba allí. Siempre he acabado conociendo cada zona que paraba el tren. Así que sí.
Bueno, ¿nos cuentas tu historia?
Bueno, me toca a mí contarla, ¿no? ¿Hay musiquita o no?
Se está sonando.
Al final de la escalera. Musiquita. Bueno, la verdad es que aquí, pues, esto es la famosa, famoso tema de la tacita de música de la escena de la escalera, película de terror de 1980, que tan mítica ha sido para muchas generaciones. Y bueno, pues yo vuelvo a situaros un poquito en el contexto geográfico. Yo, evidentemente, he dicho que yo me crié lo que para mí es mi, mis orígenes son Vallecas, Vallecas Villa. Entonces, claro, pero yo viví allí pues desde los, desde que nací hasta los 5 o 6 años. Después de eso, pues, me mudo a Rivas, a la local, al municipio de Rivas Vaciar de Madrid, a la zona que se llama actualmente Rivas Urbanizaciones, la urbanización del Soto, que era una urbanización que se estaba levantando, o sea, la típica que antiguamente, pues, a la familia se le enseñaba el chalet piloto para que se hiciera una idea de cómo iba a ser la disposición de las estancias y tal, y cómo iba a ser por fuera la fachada. Y luego él, lo que compraban era la parcela donde iba a ir su casa, y él luego esperaba que se construyeran, y cuando se acababa de construir se le entregaba la llave y ya está. O sea, que quiere decir que aquí en este caso pues nos encontramos con un domicilio que es de primera ocupación. O sea, no tiene por qué haber nada. Bueno, se pone claro, cerca teníamos los, la zona esta, pues que había sido la batalla de Jarama, y bueno, claro, cerca me refiero a lo mejor un kilómetro, bueno, 500, 800 metros, estaba el Monte del Telégrafo, que todavía quedaban pistas de, no sé si de aterrizaje o despegue de los aviones, y algún que otro búnker y trinchera, pero bueno, se suponía que justo donde está esta casa no había ocurrido absolutamente nada. Así que bueno, nos vamos a encontrar una casa que es nueva. Tampoco inmediatamente pasa nada, pero yo creo recordar que yo ya, pues desde entre llegar en el 90, en el 87, pues esto que voy a contar, pues creo que ocurrió ya en el 2002, 2003. Y estoy una noche, estoy durmiendo, era época de exámenes en la universidad, y estoy durmiendo. Mi habitación era la que daba a la calle, así que bueno, tampoco. ¿Qué decir? Tampoco es dar a ver una calle, la que más luz a lo mejor tenía por la mañana, o sea, tampoco. No hay nada especial. El tema es que yo acabo de estudiar, tal, y dejo, yo recuerdo que dejo los apuntes, pues, en un mueble que había al lado de mi cabecero de mi cama, o sea, una mesilla de noche, algo parecido a una mesilla de noche. Y estoy, duermo, me quedo dormido, y de repente me despierta algo. Giro la cabeza y veo que hay alguien acuclillado a los pies de mi cama. Yo inmediatamente me levanto y digo, ¡oye! Y veo que esa persona gira la cabeza hacia mí, es prácticamente es una silueta, es una cosa negra, una silueta, se levanta, sale corriendo, atraviesa la puerta, yo salgo corriendo detrás de ella, agarro la puerta estaba, yo claro, yo tengo una manía, siempre tuve una manía, que es, no quedaba muy bien en casa, que era que yo a mí usaba la puerta cerrada y bloqueada. O sea, yo bloqueaba la puerta para que nadie desde fuera pudiera entrar. Cojo la puerta está bloqueada. Ya, tal, abro la puerta, tal, no pasa, me abren la puerta. Abro la puerta, me encuentro, pues eso que había, yo me habían oído gritar y a ver qué había pasado. De ahí, pues nada, no pasa nada, bueno, puede ser que me haya sido, pues esto, un momento esto que está en mitad del sueño, pues ves una cosa y nada más, no pasa nada. El tema es que yo va, me acuesto, no enciendo la luz, me acuesto directamente, y a la mañana siguiente me levanto y encuentro, y voy a ponerme la, me he visto, voy a ponerme las botas militares y veo que mis apuntes están perfectamente encuadrados, o sea, esto que empieza, le da golpecitos hasta que quedan igualadas y no sobresale ninguna hojita, pues están perfectamente encuadrados con mi bota encima, justo en el punto donde estaba aquella silueta acuclillada. ¿Cómo? ¿Qué había ocurrido? Nunca lo he sabido.
Pero bueno, Lu, ¿nos cuentas cada cosa?
Madre mía, ¿qué cojones, Lu?
Bueno, que no es la primera cosa que luego ocurrió en esa habitación. Ya con el tiempo empezaron a ocurrir cosas más raras. Justo sí, ese punto de la habitación que era los pies de mi cama. Yo me acuerdo, poco antes de que yo me viniera a vivir al apartamento donde vivo yo, justo el verano aquel, estoy durmiendo, bueno, me acabo de acostar, yo no tenía ya mesilla de noche porque toda mi habitación eran librerías que iban desde el suelo hasta el techo, así que no había mesilla de noche. Entonces lo que hacía era colocar una revista o algún catálogo, cualquier cosa que no me importara que se estropeara y se manchara, lo colocaba en el suelo y colocaba el móvil sobre esta revista o lo que fuera y lo enchufaba a un enchufe que tenía a los pies de la cama. Pues nada, es noche, yo me acuesto y empiezo a oír que teclean el móvil. Y digo, pero ¿qué, cómo está tecleando? Y el móvil tecleando. Me levanto y cojo el móvil y el móvil sigue tecleando. Y yo, pues lo primero que hago es apagar. Y digo, joder, qué cosa más rara. Digo, ¿qué sé? Digo, claro, el móvil pues no estaba bloqueado, así que tampoco no sé qué es lo que estaba pasando. Digo, bueno, yo qué sé, digo, debe ser que el móvil está estropeado, así que tampoco va a pasar nada. Digo, yo qué sé, lo apagué. No le di mayor importancia y a la mañana siguiente me entero de que unos mensajes que eran privados míos han sido que yo estaba escondiendo a una persona en cuestión, se le ha mandado a esa persona.
Caray.
Entonces yo no sé qué es lo que pasa, para empezar vuelvo a repetirlo, en mi habitación en ese momento solo estaba yo. Y el móvil se puso literalmente, se empezó a escuchar como cuando tecleas los números, clin, 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 hasta que lo apagué. Pues 4 o 5 mensajes habían sido enviados. Y yo sé evidentemente que no había sido una confusión mía, ni se los había enviado antes, porque la persona a la que yo le había enviado los mensajes me había respondido, o sea, tenía la respuesta de esa persona. Así que no había habido una confusión de que le hubieran mandado a esta otra persona el mensaje. No, no. Esos mensajes se habían mandado solos. O sea, el móvil se había puesto a mandar él solo o alguien invisible había mandado aquellos mensajes a la persona que yo no quería que le llegaran.
Madre mía. Yo me quedo con el ente de la otra historia, que por lo menos era un ente ordenado y te colocó estupendamente los apuntes. Eso sí, con una bota encima, pero oye, tuvo ese detalle.
Eso fue flipante, digo. ¿Pero y esto? A lo mejor se lo leyó y todo. No. Claro. Luego yo tengo visitantes, tenía visitantes nocturnos muy instruidos, desde luego. No, pero esa imagen había estado en mi mente desde que yo era muy pequeño. O sea, exactamente, esa imagen la había tenido yo en la mente, un hombre, justo el pelo rizado, una silueta con el pelo rizado, con esa complexión, justo, y de repente me la encontré al despertarme, acuclillado a los pies de mi cama, y salió corriendo, no sé ni si abrió la puerta o no la abrió, porque no me dio tiempo, yo salí corriendo detrás de él, y ya está. Y curiosamente siempre me dejó marcado aquello porque claro, se fue inexplicable. Una cosa.
¿Y sería también el ente que te mordió la oreja?
No, porque son casas diferentes.
Ajá. A lo mejor quería congraciarse y dijo, bueno, te doy un mordisco antes, pero te ordenan los apuntes.
No, es diferente. No, esto no tenía. Además de que no tenía voz, era directamente, sé que me mira también, gira la cabeza, me mira, no tiene rasgos, pero sé que veo que gira la cabeza, cuando yo le digo, oye, sí, oye, veo que gira la cabeza y sale corriendo. Pero es que lo mortal fue eso, de repente, yo, esto como cuando cuenta la leyenda urbana que al día, y que de tal, ocurre, oye gemidos, la habitación, pero tú dices, bueno, se estará follando mi compañera la habitación. Te acuestas tranquilamente y a la mañana siguiente aparece el mensaje con sangre en la pared y ahora te alegras de no haber encendido la luz. Pues esto igual, o sea, a la mañana siguiente yo no le doy más importancia, a la mañana siguiente voy a vestirme y encuentro mis apuntes que yo había colocado en la mesilla de noche, desordenado, porque evidentemente yo cogí los apuntes y dije, a tomar por culo, aquí los dejo, los encuentro perfectamente encuadraditos, toco, 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 debajo de la bota de motero y yo, digo, esto no me jodas, que la casa nueva, que aquí no ha habido más habitante que nosotros, aquí no me vengáis.
¿Y qué querría ese ser?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo sé que la casa ciertamente se empezó a llenar a lo mejor de cierta energía negativa conforme fueron pasando los años, pero yo no creo que llegue hasta esos puntos, pero no sé, claro. No me lo he preguntado, yo soy una persona muy miedosa, ya suficiente el trauma de cuando pasaron esas dos cositas, así que no quiero saber más.
Mejor.
Sí. Pues Esther, pasamos a tu siguiente historia. A ver a dónde nos llevas.
Bueno, pues ahora os llevo a...
Cuenta.
Ahora os llevo a una historia de Madrid. Sabéis que, bueno, yo soy de Madrid y mi abuela materna y sus padres y su hermana vivían también en Madrid y entonces pues era muy típico en los años 20, 30, durante la Guerra Civil también, por supuesto, pues contar historias de leyendas de Madrid, ¿no? No eran de, en plan la leyenda urbana que puede haber ahora actualmente de la niña que se fue al parque y en el parque de noche se encontró con unos malhechores y le hicieron la sonrisa del payaso, ¿no? O sea, no, era en plan pues de casas encantadas y todo esto. Entonces, me contó muchas historias, ¿no? Pero una de las que más me gustaba era la de la hija del doctor Velasco. ¿La conocéis? Pues bueno, que para quien no la conozca, lo resumo. Hay un museo enfrente de la estación de Atocha de tren, que es el Museo de Antropología, y en su momento pues era la casa de un doctor muy famoso que hubo a finales del siglo XIX y ese señor, pues bueno, era un doctor muy prestigioso, estaba casado y tenía una hija. Y esa hijita, pues de repente se le entraron unas fiebres tifoideas y pues los padres, lógicamente, con todos los medios que tenían, la intentaron sanar, pero la niña al final se murió. Y como era la única hija y el padre la quería tanto, lo que hizo ese doctor pues fue intentar preservarla de la mejor manera que al buen hombre se le ocurrió que fue. Embalsamarla y tenerla como si fuera una muñeca en casa. Es decir, si había que comer, ponían a la niña a comer a la mesa. Si había que pasear, la sacaban en el carruaje, que había que ir a la ópera, pues, oye, la niña iba a la ópera con el padre y, bueno, en fin, pues, tenerla totalmente, pues, como si estuviese viva, pero, vamos, siendo una muñeca muerta, claro. La madre de la chiquilla estaba, pero, bueno, yo ya creo que ya ha sido demasiado lejos, ya te da demasiada cuerda y yo creo que ya esto, y el padre, que no, convirtió toda la casa en... pues es un mausoleo para la niña, llena de fotos de la chavala, con velitas, con que si un altar, que si le regalaba muñecas de porcelana para que jugase, y cuando la había que acostar a la niña, pues la guardaba en una vitrina, ahí estupendamente, en el cuarto de los padres, para que el padre, nada más levantarse, viera a la niña desde la vitrina. Al loro con la mente del señor. Y bueno, Pues al final ya la madre consiguió que por fin, después de mucho suplicar, diese un entierro digno a la muchacha en el patio de la casa. Y el padre, pues bueno, pues intentó seguir con su vida, pero murió poco tiempo después. Y luego ya la madre, que fue la única, bueno, la única en superviviente, ya solicitó que el doctor Velasco y su hija fuesen a enterrarse en un cementerio ya que, vamos, de la ciudad. Pero no sé por qué, no sé qué pasó, qué fue lo que sucedió, que la pobre niña ni siquiera pudo ser enterrada allí. Mucho tiempo después se descubrió que una de las monjas que había, que también eso hay que, ojito, hay que estudiarlo, había en la Facultad de Medicina, en la universidad, era la momia perteneciente a esa pobre niña, hija del doctor Velasco. Entonces, y ahí se quedó la pobre. Y que yo sepa, no se ha enterrado, o sea, no sé qué pasó al final, pero a mí esa historia me hacía mucha ilusión con que me la contase, porque me parecía como, pues bueno, dentro de que era morbosa, y que yo de pequeña debía ser morbosa, porque me gustaban esas, y que mi abuela también era morbosa, porque anda que no había cuentos, que me contaba los cuentos más atroces de la versión sin cortes y sin censuras de Barba Azul o cosas así. Entonces todas las historias así escabrosas de Madrid a mi abuela le gustaba mucho contarlas y a mí me encantaba escucharlas, con lo cual pues era la combinación perfecta. Y pues eso, me gustaba que fuera la niña y que estuviese muerta y tal. No sé exactamente qué es lo que me gustaba de la historia, pero bueno, era de las historias mis historias favoritas, que la quería siempre que me la contara. La hija del doctor Velasco. Y ya os digo, ahora mismo esa casa es el Museo de Antropología, está en una zona buenísima de Madrid, al frente de la estación de Atocha. Quien venga de la Renfe puede acercarse y preguntar ahí, si intentar si la niña sigue ahí, no sé, se pueden poner en comunicación con ella. Y ahí, por otra parte, la otra parte de la calle ya da con el Retiro, en la calle Alfonso XII. Así que bueno, pues otro secretito de Madrid, de los muchos que hay, de leyendas oscuras. ¿Qué os ha parecido?
Sí,
pues bastante interesante,
¿sí? Sí, y no se sabe si en el Museo de Antropología hay fantasmas o hay algo, no se sabe nada de eso.
No,
pues el doctor, bueno, no se sabe, la verdad.
Cuentan que la momia a día de hoy está, incluso que hay gente que, bueno, yo he oído, no sé si es cierto, está expuesta en el Museo de Antropología, no sé.
Ah, sí, ya la han puesto, bueno, la pobre.
Joder, que
la pobre niña toda la lleva más años expuesta muerta que viva.
Joder, y es que y cómo la pasa María con cera, ¿no? Digo yo, no sé.
Pues me imagino que a ver, también hay que tener en cuenta que habría mucho chanchullo allí, porque con esto de que era un doctor tan prestigioso, le darían carta blanca al hombre para hacer con la niña con lo que quiso, y de hecho tuvo esos privilegios de tener a la niña embalsamada, de tener a la niña expuesta sentadita a la mesa. Eran millonarios también, con lo cual todos los sirvientes que tenían contratados tenían que hacer bajo juramento de pena de muerte prácticamente, no decir nada a nadie de lo que estaba pasando en esa casa.
Bueno, y vaya casón, vaya
pedazo. Sí, maravilla. Eso me recuerda también a la Casa de América en Cibeles.
Sí.
Que también tiene su bicho.
Sí.
¿Qué era mi mamá?
No, es mi hija Raimunda.
Raimundita.
Sí, sí. Que es curioso, es un tema curioso, porque es, en realidad son dos que se enamoran, que resulta que luego el padre les dice que son hermanos, piden una dispensa papal, solo se les permite vivir juntos si no cohabitan, pero resulta que ella ya está embarazada y lo que hacen nada más que nace la niña emparedarla en el palacio.
Claro. Ay, se corta por lo sano.
Madre mía.
Todo esto, claro, empezó a publicarse la historia, pues Berlanga consigue que le dejen rodar Patrimonio Nacional en el Palacio de Linares. Y ya muchos del equipo pues empiezan a dicen que empiezan a notar la presencia de la niña. Y ya en la propia película dice, hay una escena que dice, bueno, y esta es la habitación de la muerta, ¿no? Luego ya están las famosas psicofonías de los años 90.
Claro, ¿qué era mi mamá?
Pero bueno, no sé, a ver, es que sinceramente yo jamás he pasado al Palacio Linares de reconocerlo. Creo que he pasado, dentro del palacio, he pasado a lo que es el jardincito este famoso que hay, donde creo que también se rodó parte de la película Patrimonio Nacional, pero no sé, es una cosa. ¿Vosotros la habéis pasado alguna vez al Palacio Linares?
Sí, pero a una exposición que no estaba dentro, estaba en el anexo que hay. Hay un anexo,
sí.
Tiene como un jardín o una sala de exposición, pues ahí. Pero bueno, la exposición que vi yo es un poco macabra porque era, se trataba de trajes humanos, trajes hechos con piel humana.
En muy buena zona, ¿sí?
Sí. Y te dejaban tocar parte de uno, un trozo, te dejaban tocarlo.
Madre mía.
Como tocar un cuerpo desnudo.
Sí, ahí estuve la exposición.
Es que no, yo no para eso. No.
Bueno, os cuento mi última historia.
Sí, sí.
Mi última historia también la voy a ubicar en Torrejón de Ardoz. Es una historia que sigue vigente hoy en día. Ahora hay que llamar a Iker. Aquí hay que llamar a Iker. Y bueno, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, sabéis que hay una base aérea que se crearon por los americanos, y cuando dentro de esa base aérea existía un hospital en el que, pues bueno, se curaban a los enfermos, o un hospital para ellos. No es el hospital que existe hoy en Torrejón de Ardoz, el hospital que existe hoy en día en Torrejón de Ardoz es un hospital que es nuevo. De nueva construcción, sino me refiero a un hospital que está dentro de lo que es la base aérea. En ese hospital hoy en día está deshabitado porque los americanos pues se marcharon de allí y ya no se utiliza, solo se utiliza para hacer prácticas por la UME, que es la unidad de emergencias del estado. Entonces, lo que pasó es que hay varios, en este caso hubo dos vigilantes que hacían su ronda junto con un perro y vieron que dentro de ese hospital había una luz encendida. Y dijeron, uy, qué raro, hay una luz encendida. Cuando se siguieron la ronda, esa luz desapareció y se volvió a encender en otro lado de ese hospital. Entonces, pues entraron los vigilantes, uno por un lado, otro por otro. El perro no paraba de ladrar. Y esa luz era titilante y se cambiaba de una estancia a otra estancia. Pero no se encontró nada. Es cierto que se oyeron pasos y nada, no encontraron a nadie. Sin embargo, eso siguió así durante X tiempo hasta que ya hizo mella en uno de los vigilantes y uno de esos vigilantes, a raíz de la tensión que le provocaba su trabajo, acabó suicidándose. A día de hoy, ese edificio que está deshabitado, hay muchos de los vigilantes que no quieren hacer su ronda porque dicen que tienen malas vibraciones y que entienden que hay ahí una presencia que es hostil. No sabemos exactamente, digamos que ahí hubo gente, pues, gente muy enferma, gente que murió, gente que se quedó, pues sufrió amputaciones, sufrió cosas, y era un hospital, pues bueno, pues de gente que a través de maniobras militares o cosas, pues aviones que ardían de combustible, heridos, tal, pues bueno, pues no, ya sabemos que todos esos hospitales, no es como el hospital de leprosos de Guadarrama, que ya tiene mucha carga de fantasmas, pero ahí está el hospital de toda la base de Torrejón, ese edificio deshabitado, en el que dicen los vigilantes que no quieren hacer su ronda porque bueno, existen presencias extrañas. Así que bueno, pues eso es lo que hay.
Mira, está bien. No sabes, uh-huh. Tampoco es un... Conocer un hospital mal, esto que se llama...
Yo no he entrado a la base aérea, no, ni he entrado, ni he visto nada, ni nada.
pero bueno, porque no se puede entrar así como así.
Bueno, pero imagínate, no sé si irán los americanos ahí, pero se pone que sigue siendo zona militar, así que...
No, hasta ahora sigue siendo zona militar, está la unidad militar de emergencia, y hay parte, pues bueno, de ejército, y aparte están los militares que forman parte de lo que son las fuerzas aéreas, porque son los que hacen las pruebas con los F-14, estos F-17.
Sí, todos nos acordamos. Todos.
Lo que pasa es que, claro, que la base aérea era muy grande, entonces hubo edificios que se han dejado deshabitados y otros edificios que se derruyeron, o sea que...
Sí, bueno, dicen que era como una pequeña ciudad, no sé, no estaba ahí.
Sí, así que... Pues,
madre mía. Historia.
Pero, está bien, o sea, si es que sí, claro, es que los hospitales al final siempre han sido un poquito, han acumulado mucho dolor, siempre, ¿no? Porque siempre hay muertes,
claro,
y enfermedad, o sea, siempre cargas negativas de estas, impresiones negativas, pues siempre se quedan ahí, supongo.
Porú, cuéntanos tu última historia.
Bueno, pues yo vuelvo a colocaros un poquito, os vuelvo a hacer el contexto geográfico. Esto es Guadalajara, capital, creo que es el paseo, yo había estado durante uno o dos años, pues acudiendo allí, creo que el paseo se llama González y Parraguirre, es un paseo que está a las Falanges, la sede de las Falanges, está la, también da a la facultad, que tienen ahí, la Universidad de Alcalá tiene ahí la facultad, da una especie como de casa, bueno, salón de la música, un antiguo sanatorio mental, bueno, pues yo me había estado durante dos años, pues hombre, pues pasando entre una semana ahí, pues en un campus de literatura, y había conocido ahí escritores y tal, y bueno, pues yo había, un día pues no sabíamos qué hacer, así de planes, pues bueno, quedé con un amigo para enseñarle Guadalajara y bueno, enseñarle más o menos lo que es la vida esta cultural y tal. Yo, pues claro, yo había estado con escritores y yo había estado más pendiente de la vivencia con los escritores de lo que podía ser realmente Guadalajara capital y va a ser un fin de semana. Claro, llegamos ahí, un coñazo, no había dónde comer. No era, claro, no era lo mismo que durante el día de diario. Y bueno, pues a tal esa persona, pues lo que le gustaba mucho, era una de esas personas que le gustaban mucho los cementerios y tal, y se enteró de que había un mausoleo, un panteón ahí en Guadalajara. Y pues vamos a ver el panteón. Tampoco estaba muy lejos, ya se podía ir andando, pues vamos a verlo, tal. Y la cosa es que, a ver, entramos, este panteón, pues es el panteón de la duquesa Sevillanos, y, hombre, además del panteón, pues ella mandó construir, pues una serie de edificios anexos al panteón, pues ahí, que pertenecen a una fundación que ella misma, pues, patrocinó y tal, y luego también hay una iglesia de la orden que fundó la tía de esta noble española, que vivió a finales del siglo XIX y tal, pues ahí pues está la iglesia y una especie de edificio dedicado a un taller, está el edificio donde se hacen las funciones, no sé si seguirán haciéndose, pero hay un edificio donde se suponía que iban a hacerse pues las funciones de esta fundación dedicada a cuidar a los pobres y demás, y luego claro, está el edificio del panteón propiamente dicho, que es de planta de cruz griega, o sea planta, se puede decir, central, pues la cruz griega es que todas las galerías tienen el mismo, o sea, quiero decir, la cruz griega es aquella cruz que todos sus brazos son, miren lo mismo. Entonces, pues tal, y tú lo ves, y tal, es digamos que es una zona amurallada que contiene muchos edificios y está el panteón este está un poquito separado de los edificios, o sea, un paseo, vas cruzándolo. La cosa es que, a ver, yo entre muchos de mis dones está el que soy iconófobo. O sea, no soporto, no me gusta tener figuritas de ningún tipo, no me gusta tener fotos, no me gusta tener cuadros que representen a personas.
y evidentemente no me gustan las imágenes religiosas porque me dan yuyu desde muy pequeño. Entonces yo no quise entrar al panteón. Creo que entró esta persona y demás, luego se salió. Y la cosa es que luego, en el camino de vuelta hacia la salida de este complejo, empecé a notarme raro. Empiezo a notar raro y la persona que viene conmigo me dice, oye, tú también te estás notando como desasosiego, como que es una sensación un poco incómoda y tal. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no grabamos una psicofonía? Y yo, claro, yo tenía un Sony Ericsson, pues de aquella época, que la grabadora pues duraba 15 segundos, ¿no? o 5, no sé. Era grabación limitada, no como ahora, que se puede hacer un programa de radio grabándolo en el móvil. Pero entonces solo era pues 15 segunditos y ya está. Y la cosa es que, vale, yo enciendo, la persona, estamos solos, esta persona y yo estamos solos, no hay nadie más cerca, no hay ningún ruido, la persona se coloca a la puerta porque no le apetece. Y yo me quedo parado en un punto de este paseíto de árboles que hay. Y de tal manera, tampoco estoy tan lejos de la persona, me puedo comunicar con ella. Pasa algo, no pasa nada. Y tal, los dos callados y pongo la grabación. En un momento dado, esta persona hace una pregunta. Y dice, ¿habrá alguien aquí? ¿Tú crees que habrá alguien aquí? Y tal, y se ha acabado la grabación. Entonces, la grabación se oye, no se oye nada, porque no había nadie. Y a la última hora, pues se oye a esta persona hacer la pregunta e inmediatamente después se escucha una voz que es como un crepitar, como el canto de un grajo o de un cuervo. No había nada ahí, no había oído nada, y además estaba al lado de mí el canto que dice claramente ¡largo! Yo vuelvo a oírlo, lo vuelvo a reproducir y claramente se dice, escucha, ¡largo! O sea, ¡larga! ¡Largo! No, joder, madre mía, que cague, tal. Digo, bueno, voy a grabar otra vez. Le digo, tal, y esta vez ya grabo yo, tranquilamente, se graban los 15 segundos. Vuelvo a repetir, la grabadora solo grababa 15 segundos o 5 segundos y se apagaba. Lo reproduzco y lo único que escucho constantemente y sin que se pare la grabadora es un carro trocotoc, tocotoc, 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 un carro constantemente galopando a mi alrededor y se escuchaban perfectamente los cascos del caballo y las ruedas girando a toda velocidad. No había ni un es que no había ni un coche, no pasó ningún coche. No había carro y, para empezar, lo vuelvo a repetir, el móvil solo grababa 15 segundos y aquello no paró en ningún momento. Yo directamente salimos de ahí y yo creo que la única vez que volví a acercarme a ese sitio fue para un concierto que me invitaron de un grupo español, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero yo dije, yo aquí no me vuelvo a acercar en mi puta vida. Porque aquello no era normal. Luego yo estudié, intenté buscar una explicación. No hay nada raro en esta mujer, no hay ninguna tragedia personal en esta mujer ni tal. Eso sí, bueno, pues ella, este edificio, este complejo de edificios, se ha dedicado a cuidar a los pobres. Lo llevan unas monjas de la orden que fundó la tía de esta señora, de esta duquesa de Sevillanos. Y pues no hay datos de que haya ninguna tragedia personal y tal, pero evidentemente yo, no solo lo escuché yo, no solo lo escuché la persona que venía conmigo, sino que esa misma grabación yo creo que se la fui pasando a todos mis amigos, y yo creo que, Olga, tú llegaste a oírla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era claro.
Madre mía, chicos.
Ya el largo, y sí. Tú escuchaste aquello de los cascos y el carro.
Sí, un carruaje que parecía que...
Quiero sí. Que no paraba nunca.
Sí, yo me he visto.
Sí, sí. Por Dios.
Y no, yo no he vuelto a Guadalajara nunca más. O sea, yo creo que para este concierto, lo que es... Y, bueno, sí, otra vez al Corte Inglés este, pero claro, a esa zona yo no he vuelto a acercarme, o sea, no. O sea, yo no sé qué habrá ahí, qué bicho habrá ahí, o qué habrá, pero yo no. Gracias.
Madre mía.
Joder.
¿Qué cosas más bonitas te pasan siempre, Lu?
¿A que sí? De ahí que yo me dedico a escribir horror, creo.
Bueno, pues hemos acabado ya nuestra historia de Halloween.
Sí.
Para que nuestros oyentes, por lo menos,
pues hayan visto. Un poco, sí, hemos contado, pues, antiguamente las historias de campamento, pues, han sido historias reales que nos han pasado, que conocemos de primera, segunda, tercera mano, no sé, un poquito, para, yo no sé, para compartirlas con vosotros, queridos oyentes.
Pues sí. Y ahora, bueno, antes de cerrar la corte bizarra, vamos a dar paso a Walter, ¿no?
Sí, vamos a dar paso a Walter. Nosotros dejaremos que Walter, en su sección sobre cine de terror latinoamericano, nos cuente, pero nosotros ya nos despedimos, porque, bueno, ya nos despedimos para la semana que viene, que ya, pues, habrá pasado Halloween, así que traeremos un nuevo tema.
Bueno, desearos a todos que paséis un terrorífico Halloween, pero para bien, que lo disfrutéis leyendo historias de terror, viendo terror, series, películas, y bueno, que aunque no podamos salir por ahí mucho de fiesta disfrazados, pero bueno, que siempre tengamos el espíritu de Halloween y lo celebremos como merece, ¿verdad, Esther?
Así es. Pasarlo lo mejor posible y poneros al día con todas las películas de Halloween que se prestan estos días. Netflix ya me está amenazando con toda una metralleta de películas nefastas que hay que ver. Así que bueno, si tenéis Netflix, no le hagáis mucho caso. Si tenéis otro tipo de plataformas, aprovechar y ver películas y tal. Os recomiendo también la segunda parte de La maldición de la mansión esta, del cuento escrito por Shirley Jackson, y que está muy bien, eso sí.
Sí, ya te contaré lo que he hecho yo con esa serie. Sí, es que digamos que he empezado por el capítulo, son 9 capítulos, yo he empezado por el capítulo 9.
¿Y por qué?
Porque yo dije, voy a ver cuántos capítulos tiene esto, no voy a hacer que luego me pase como con Hill House, que me pareció un petardo, y dije, voy a ver cuántos capítulos hay, y cogió y se puso solo por el 9, yo pensaba que era el 1, y cuando lo estuve viendo dije yo, uy, qué fuerte empieza esto, sí que empieza fuerte esto, y dije yo, uy, cómo está hilando todos los cabos bien, lo está atando muy bien, digo, ahora me contará otra familia que va allí, porque claro, como esta está finiquitada, digo, pues, me voy a contar otra historia. Y claro, yo veía eso avanzar, y decía, joder, si empieza fuerte, como están todos los capítulos así de fuerte, digo, esto va bien. Y claro, pues ya me di cuenta que era el final.
Madre.
Así que
¿y
ya?
¿Qué pensaste? Aquí hay demasiada información de la que yo no conozco, no pensaba estar eso nunca.
Sí, claro, yo decía, pero luego me van a explicar. Claro, yo pensaba, digo, esto empieza por el final, y luego al principio. ¿Sabes? Y nada, pues al final pues ya no lo voy a ver, porque si ya me he visto al final.
Madre mía.
Un desastre.
Hombre, puedes montártelo en plan irreversible. En plan irreversible.
Sí, ahora me veré
el final y vas reconstruyendo hacia atrás.
No, el 9 ya está listo, al 8, al 7, al
6. Claro, por eso de tú sabes hacia el final, pues vas reconstruyendo todo desde atrás hacia adelante. De adelante hacia atrás.
Tremendo, ¿cómo fastidiarte una serie en 45 minutos?
Bueno, pero yo sé que para ti, Olga, esta Halloween es una fecha muy especial. Para mí, como todos los años, todos los días son Halloween, pues tampoco noto tanto la diferencia.
Ah, por eso como siempre vas disfrazado, ¿no?
Pero claro, yo siempre voy disfrazado y mi mente como ya está en el mundo del terror, no.
Claro.
No nota la diferencia. Bueno, para mí es como lo del Día de los Enamorados. Que la gente dice, pero es que un día para decirte te quiero, siempre, todo año tiene que ser para decirte te quiero, pues en mi caso, Halloween es todos los días.
Muy bien.
Muy bien, pues ahí acabamos. Bueno,
no acabamos. Hay que recordar a los oyentes que seguimos esperando sus canciones para nuestras intros. Si tocan ellos música, que nos envíen un tema musical para que pongamos en nuestras introducciones, las introducciones del programa. Ahora sí, hasta la semana que viene, Olga, y hasta la próxima, Esther.
Hasta pronto, chicos. Muchas gracias, como siempre.
Adiós.
Hasta luego.
Saludos, amigos oyentes de la Corte Bizarra. Un saludo muy especial por Halloween y el Día de los Muertos. Prosiguiendo con nuestro espacio de cine latinoamericano, y debido a que nos aproximamos a Halloween y al Día de los Muertos, en esta oportunidad les traigo un breve análisis de una de las películas más representativas del cine mexicano. Un drama social, con toques de terror, una historia onírica que instruye sobre la muerte y las acciones y sus consecuencias. Me refiero nada más y nada menos que a Macario. Macario es una película mexicana del año de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón, quien es considerado uno de los principales cineastas de la época de oro del cine mexicano, con las actuaciones de Ignacio López Tarso en el papel de Macario y probablemente su papel más importante en su carrera cinematográfica, Pina Pellicer en el papel de Felipa, esposa de Macario, Enrique Lucero en el papel de la Muerte, José Gálvez interpretando al Diablo, José Luis Jiménez interpretando a Dios, entre otros. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre del autor alemán Bruno Traben, quien vivió gran parte de su vida en México, y esta obra a su vez estuvo fuertemente influenciada por el cuento popular El ahijado de la Muerte, o también conocido como La Muerte Madrina, de los hermanos Grimm. La historia está ambientada en el México virreinal, durante el virreinato de la Nueva España en el siglo XVIII, en vísperas del Día de los Muertos. Como sabemos, el Día de los Muertos es una celebración tradicional mexicana que se celebra en los días 1 y 2 de noviembre, vinculada al Día de los Difuntos y Todos los Santos. Macario es un pobre campesino que tiene su esposa y varios hijos. Viven en la extrema pobreza. Trata de agenciarse de varias maneras. Él corta y vende leña, y su esposa lava la ropa de las familias adineradas. Lo poco que ganan no les alcanza para comer bien. Es así que Macario tiene que sacrificarse y privarse de algunas comidas para darle de comer a sus hijos. Cierto día, él le comenta con bastante anhelo y tristeza a su esposa que le gustaría comerse un guajolote él solo. El guajolote es un nombre con el que se le conoce por esa región al pavo. Su esposa, al verlo tan desanimado, decide robarse un guajolote de una familia adinerada. Luego lo cocina y se lo entrega a Macario para que satisfaga su tan anhelado deseo. Macario al inicio duda, pero ante la insistencia de su esposa, decide aceptar el regalo y se va hacia el bosque para comerlo en su soledad. Al internarse en el bosque, se topará con tres misteriosos personajes, los cuales le pedirán que le invite un poco de su comida. El primero en presentarse será el Diablo, un tipo con bigotes y sombrero, ataviado con lujosas prendas. El segundo en presentarse será Dios, representado por un anciano con una túnica blanca. Y el tercero en presentarse será la Muerte, personificado en un famélico campesino muy similar a Macario. Macario va a decidir invitar su comida a uno de estos personajes. A cambio de ello, él recibirá el don de la curación, a través de un agua milagrosa. Este regalo le cambiará la vida positivamente, pero a su vez le traerá muchos problemas. Mientras veía la película, fue inevitable no acordarme del episodio El soldado y la muerte, de la entrañable serie de Jim Henson, El narrador de cuentos, o también conocido como El cuentacuentos en otros lugares, que trataba sobre un soldado ruso que acababa de regresar de la guerra a su patria, y en el camino se encuentra con tres mendigos, a los cuales invita su galleta y a cambio recibe unos dones, Este soldado también obtendrá un agua mágica similar a la que obtuvo Macario y tendrá también el poder de sanar. No voy a entrar en más detalles de la trama, solamente les he comentado la parte inicial de la historia para no arruinar esta maravillosa experiencia. La película trata sobre el realismo fantástico, no solamente resalta muy bien el folclore mexicano, sino también es dura crítica a la marcada desigualdad social de aquel entonces, a la religión y a la Inquisición. Hay una escena hecha con marionetas, donde se observa cómo un pueblo hambriento irrumpe en un banquete de unos personajes ricos quitándoles su comida, todos representados por calaveras. Enfocan el tema de la predestinación e incluso aborda los problemas filosóficos que la humanidad siempre se ha planteado, sobre la vida, la muerte, el destino, y que han tratado de explicar de múltiples maneras a través de sus mitos y leyendas. En resumen, es una gran película de la Edad de Oro del cine mexicano. Fue nominada al Oscar como mejor película extranjera en su momento. Cuenta con una excelente fotografía a cargo del gran Gabriel Figueroa, también nominado al Oscar por otra de sus obras. Todas las escenas están bien elaboradas, con cierta influencia del cine de los años 30, de las cuales destacaría la escena filmada en el interior de las grutas de Cacahuamilpa, un lugar muy conocido en México, pues es un área natural protegida. En la película, el escenario estuvo iluminado por un sinfín de velas. Cada vela representaba la vida del ser humano, algunas eran muy cortas y otras extensas. Muy recomendable, sobre todo para las nuevas generaciones que están en búsqueda de joyas cinematográficas. Y para finalizar esta reseña, les leeré un fragmento de un diálogo en la película, donde se reflexiona sobre la muerte. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida todos nacemos para morirnos. ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos, y a veces ni eso. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos la muerte escondida en el hígado o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en un árbol que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Muchas gracias por escuchar este programa, La Corte Bizarra, y hasta una siguiente oportunidad.